Buenos días, 9:06 de esta mañana de jueves 8 ya de octubre. Muy buenos días, señor director, ¿cómo le va?
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo está usted?
Muy bien, pues con esta música media tecno difusa.
Bueno, a sugerencia de mi hija.
¿Sí? Sí. Ah, pero qué bien, pues sí. Siempre que se le caso a los hijos.
Para aclararle las cosas de una vez por todas a Chucky.
Tú que andabas con unas teorías media extrañas, no las podemos repetir por un micrófono.
Censurada, absolutamente.
Absolutamente. Sí. Nos quitan la concesión de la radio si decimos aquí lo que era.
Exactamente. Oye, buenas noticias entonces desde el INE, emergía desde el Paseo Ulne, donde está el INE.
¿Ah? Muy bien, ¿eh? Pasadito la calle Tarapacá.
Pasadito la calle Tarapacá, paseo peatonal. Sí, sí. Muchas veces visitado por nosotros en la universidad, no sé si seguirán con esa sí, rutina. Pues. Salió el IPC, salió menor a lo esperado, igual un IPC bastante alto, 0.5, no digamos que una cosa que nos pueda aliviar a todos. 0.5 a subir la UF, 0.5 es lo que puede pagar un depósito a plazo, o sea, 0.5% no deja de ser, en medio punto porcentual, lo que nos lleva a que la variación acumulada esté ya a nivel de septiembre en 4%. A 12 meses está a 4.6% y el IPC,
el subyacente, que es muy importante, se genera tendencia limpiando los efectos estacionarios.
Exacto, 0.4, marginalmente casi igual al otro. Y el de transable un 0.6. Vamos a estar en un rato corto más hablando con el economista jefe de Cop Research, Sebastián Cerda, sobre los detalles de este IPC.
Brevemente, la buena noticia es porque el mercado espera entre 0.7 y 0.8. Claro, sí. 0.5 suena alto y es alto, pero esto es como cuando el IMASEC esperamos un 1% y sale 2, nos alegramos. Claro, no es una cifra tampoco para alegrarse mucho, pero respecto a la proyección del mercado.
Ya no acordaste del 1.1.
No, la dije al revés, incluso en positivo.
El 1.1. ¿Te sacaste alguna vez un 1?
No me acuerdo, no creo. Pero un duque por ahí sí.
Un duque sí.
Un duque de todas maneras.
Bueno, también la bolsa de Shanghái anduvo bastante bien, muy aliviado los mercados, 2.96%. Esto es abriendo después de unos feriados. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.71% y el Nikkei de Tokio cayó un 0.99%. Las bolsas en general en Europa están marginalmente al alza, con niveles no muy significativos. Ayer fue un buen día en Estados Unidos. El Dow Jones subió un 0.73% y el VIX, el índice del miedo, cayó ya consolidándose por debajo del nivel de los 20 puntos, cayó un 5.15%.
Me imagino que tendrá que ver con lo que pasó con la noticia del IPC, el dólar levemente subiendo un 0.60% a 6.84.35, y lo que vamos a hablar, me imagino ahora con Sebastián Cerda, pero que podría indicar que ya no habrían dudas de un alza de tasas durante octubre.
Sí. ¿No habrían dudas? ¿Habrían dudas?
Se lo vamos a preguntar. Lo que pasa es que este IPC más bajo probablemente despeja si alguien tenía dudas, probablemente las despeja. Se lo vamos a preguntar a Sebastián.
Sí, y también vamos a tener en estudio la visita de Ignacio Briones, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y vamos a estar conversando del índice de competitividad global 2015-2016. El análisis de los resultados de Chile y otros países. Es un completo análisis a nivel mundial, donde Chile, creo, se ubica a nivel 35. Se ubica por lo menos en la primera columna de ¿cómo se llama? De esta cantidad de países en el informe de Competitiveness. Te lo dije en inglés también.
Bien, ¿eh? ¿Cómo lo ensayaste? Te salió perfecto.
Sí. Bien, vamos a conversar entonces con Sebastián Cerda respecto a este IPC que recién salió del horno, un 0.5% en este mes que pasó de septiembre. Buenos días, Sebastián.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, ¿y tú?
También, muy bien, gracias.
Acá estamos con el señor director, Juan Pablo Larraín.
Sebastián, en las predicciones que ustedes tenían, ¿lo sorprendió, no? Porque por lo menos al promedio del mercado está bastante más bajo este IPC de 0,5%.
Sí, yo creo que fue bastante bastante sorpresivo entre todos. A ver, para ir un poco más al detalle, porque estas cosas son son finas las diferencias. Nosotros teníamos una proyección de 0,66, que efectivamente la inflación fue 0,5, 0,51 si es que vas a la segunda décima. Hubo alguna sorpresa a la baja relativamente importante. ¿Qué fue ahí? Fue una combinación de varios factores, no hubo uno en particular. Fueron bastantes sumas pequeñas de alzas inferiores a las que se podían anticipar para septiembre. Pero yo no diría que hubo una gran sorpresa en algún ítem puntual.
¿Y la inflación subyacente que está en 0,4, ahí cuáles eran las predicciones de ustedes y si ese número los deja un poco más tranquilos respecto a la trayectoria de la inflación?
Sí, nosotros estábamos esperando 0,5 y el hecho de que haya sido 0,4, por cierto, es algo más abajo de lo anticipado, es algo de tranquilidad, pero yo diría que sobre la volatilidad mensual que tienen las cifras de inflación, yo todavía no me atrevería a anticipar un cambio de tendencia sustancial o que hacia adelante ya empezó una aceleración más fuerte de la anticipada de la inflación. Yo creo que hay que tener un poco de cautela con eso. Entonces, es apenas un mes, probablemente se esté revirtiendo algo de la sorpresa positiva del mes anterior. Creo que falta un poquito más de antecedentes para empezar a evaluar ya una aceleración más importante en la inflación.
Lo comentábamos recién que nos estamos llevando sorpresas negativas o positivas en materia de crecimiento, de IMASEC mensual o inflación todos los meses. De repente cuando esperamos que el crecimiento sea un poquito más alto se nos cae, cuando esperamos que la inflación sea un poquito más alta también se nos cae, lo cual es positivo, o al revés, cuando esperamos una baja se nos va para arriba. Está pasando que no es que la pregunta vaya en función de que las proyecciones estén malas, pero que en el fondo estamos teniendo más sorpresas permanentes con los indicadores, o no es así. Yo es una percepción que tengo.
Sí, bueno, es cierto que en el último tiempo en general nos han sorprendido a la baja las proyecciones de crecimiento, pero han sido por una realidad. Fíjate que desde las proyecciones más de corto plazo en materia de crecimiento hasta las proyecciones de más largo plazo, también las correcciones han sido sustanciales a la baja porque venimos de un periodo al menos de 2 a 3 años de un cambio a la baja importante en materia de crecimiento, y es un poco lo que sorprendió. En materia de inflación, la absorción de este gran shock que fue el alza del tipo de cambio también sorprendió con una aceleración importante y de una magnitud relevante durante el último tiempo de la inflación, y es un poco lo que refleja lo que tú dices. Yo creo que es relativamente cierto. Ahora, si eso va a ocurrir hacia adelante, va a seguir ocurriendo, bueno, esa es una duda más importante. Yo creo que en materia de inflación probablemente ya alcanzamos los máximos, ya con algo más de tranquilidad en materia de tipo cambio, cuando empecemos a absorber la caída de precios afuera que está ocurriendo con fruto de la apreciación del dólar, yo creo que gradualmente la inflación debería empezar a normalizarse. En materia de crecimiento, ahí hay algunas dudas más importantes. Todavía hay gente que piensa, mire, que esta cosa se va a estabilizar en torno a estos crecimientos del orden del 2, y eventualmente puede ser que si tenemos alguna suerte el próximo año sea algo mejor, pero todavía no lo sabemos.
Sebastián, bueno, acá desglosando un poco los números, a mí me sorprende un poco que el tema, ponte tú, de vestuario y calzado, que tiene una variación de este mes de 0,6, pero una variación acumulada de menos 0,6, a pesar de que en el último tiempo, versus el año anterior, ha subido fuertemente el tipo de cambio y todo ese producto ha importado.
Sí, y es más, si tú miras, ¿te acuerdas la antigua polémica sobre la medición de la inflación que usó algunos años? Tenía mucho que ver con el ítem vestuario. El ítem vestuario es un ítem que tradicionalmente en las mediciones de inflación cae sustancialmente. Y tiene que ver sobre todo por la forma de medición, pero también porque son productos que vienen importados desde Asia, donde los costos han caído fuertemente. Esta caída todavía de 3,3 con respecto al año pasado es incluso mucho más, no es tan importante como había sido en el pasado. En el pasado habían caídas mucho más fuertes de vestuario. O sea que lo del tipo de cambio probablemente compensó caídas que venían a ritmos mucho más acelerados y que tenía que ver con ciertos cambios en costos relevantes, caídas de costo en la producción. Estas cosas son casi todas importadas desde Asia y con caídas de costo más relativamente relevantes. Yo creo que parte del tipo de cambio atenuado, si tú mirabas eso hacia atrás, eran incluso caídas mucho mayores.
Bueno, respecto al IPC que tuvimos en septiembre de 2014 fue un 0,8. Ahora tuvimos este 0,5. El de agosto, reciente, el 0,7, que ahí quedamos todos más o menos asustados. Con esta información, ¿tú crees que finalmente el Banco Central va a sentir como un alivio de decir, no subamos la tasa todavía?
Pero yo no creo que sea, puede ser que quizás eso lo lleve a postergar un mes más el alza de tasas, pero yo no creo que cambie el diagnóstico del Banco Central por esta cosa tan puntual. Como bien tú decías, el mes pasado hubo una sorpresa al alza, esta fue alguna leve sorpresa a la baja, yo creo que se tienden a compensarse y todavía el Central no puede estar, me parecería un error estar sobre reaccionando a un dato de un puro mes. Las series económicas en Chile en el mes a mes tienen volatilidades importantes. Y yo creo que hay que, al menos en el análisis del Central, tiene que ser más templado y esas volatilidades un poco abstraerse de aquello. Yo creo que no va a cambiar, que el diagnóstico, el Central ha dicho que está pensando en este ciclo de alza 50, 75 puntos, y yo creo que para allá va, quizás esto posterga que la primera alza, en vez de ser ahora en octubre, pueda ser en noviembre, pero no nada más distinto que aquello.
Te adelantaste, justo era la pregunta que te iba a hacer, en el fondo, que la comunicación del Central ha sido bastante taxativa, quizá como pocas veces habíamos oído en sus comunicados que esto iba a ser en el corto plazo. ¿Tú todavía ves una posibilidad que no sea en octubre?
Hay una probabilidad con esto, todavía hay un margen de manejo, pero efectivamente la promesa relativamente explícita es que era antes de cierre de año. Viene la primera alza de tasa, por eso tiene algún espacio, que si no es octubre será noviembre y máximo diciembre, pero ya me extrañaría que pase de este año. Yo creo que eso difícilmente ocurra. En ese sentido digo que puede no ser octubre y puede ser noviembre, pero no mucho más allá que eso, al menos esa es mi percepción personal.
Y también lo es en un proceso, hablabas de 50 puntos o 75 puntos base, o sea, no es un alza puntual de 25 puntos y que se quede tranquilo, sino que al menos dos o tres intervenciones.
Así es, yo lo veo más que por una preocupación tan importante del Banco Central en materia de inflación en el largo plazo. Lo tengo, mi sensación es que ellos tienen la idea, o al menos están transmitiendo la sensación, que quieren llegar a una tasa que todavía la actual la ven como muy expansiva y quieren transitar hacia algo más normal, y que esa normalidad es en ese un tramo entre 3,5% y 4%, y que para allá quieren transitar y que en algún punto lo quieren hacer, y con respecto a eso va el anuncio. Obviamente que tienen preocupaciones de inflación, eventualmente, como te digo, si es que paró el alza el tipo de cambio, más lo que está ocurriendo localmente, más la importación de inflación negativa en dólares desde el mundo, eso puede moderar las cosas hacia adelante, pero no creo que eso cambie el diagnóstico que ha hecho el Banco Central de hacer un pequeño ciclo relativamente menor de alzas de tasa.
Sebastián, finalmente, ¿cómo se viene la película para adelante en términos de IPC? ¿Qué es lo que se espera para octubre, noviembre, diciembre y el año completo, digamos?
Sí, estos meses finales son el último trimestre, en general por estacionalidad son de inflación algo menores. Septiembre es el último mes de alta inflación por estacionalidad. A partir de acá probablemente octubre sea algo entre 0,2 y 0,3, y para cerrar el año con inflaciones de noviembre y diciembre en torno a 0,1. Con eso estaríamos cerrando en torno al 4,7 por ahí en materia de inflación de este año. El año que viene probablemente la inflación sea sustancialmente más baja que esta. ¿En qué momento empiece esa caída? Probablemente mi estimación es que empiezan a caer más de manera más importante las inflaciones a partir del segundo trimestre, se podría adelantar. ¿Y por qué razón es lo que te he dicho? Localmente la actividad lo que ya está es generando menor inflación de salarios. El alza del tipo cambio, al menos en su parte más fundamental, ya paró. Los precios externos afuera han caído con fuerza, al menos cuando tú los mides en dólares. Todo eso debería llevar a una circunstancia de inflación algo más normalizada para el próximo año. No sé si eso significa necesariamente que la inflación vaya a llegar a la meta el próximo año, probablemente no, pero va a ser más baja que este año, por supuesto.
Bien, Sebastián, muchas gracias.
Ok, que esté muy bien.
Gracias, Ter.
Gracias, que esté bien.
Adiós.
Entonces conversábamos con Sebastián Cerda sobre este nuevo IPC, que voy a complementar, terminando el tema IPC, diciéndote que A ti que te gusta el tomate, el italiano y todo eso.
Más la palta.
¿Ah?
Más me gusta la palta.
Sí, la palta es algo también bastante variable, pero el tomate, ¿sabes cuánto subió en septiembre? 35,6%. A ti que te gustan los autos también, y a todo el mundo, los autos nuevos subieron un 2,6%. La papa, a mí me gusta la papa, 11,6%. Y la carne de pollo y carne de cerdo presentaron alzas más moderadas. El pollo un 4,1, que le gusta a Chucky, y la carne de cerdo, que le gusta a Esotérico, 5,4%.
¿Le bien. Gusta el tuto corto o el tuto largo a Chucky?
Antes de ir a las noticias, vamos a contarle novedades, como por ejemplo que hay una extraordinaria promoción con los Porsche Cayenne. Si te gusta el deporte, esta promoción es para ti. Tu Cayenne viene con dos ruedas más. Así es, porque por la compra de un Cayenne nuevo y en cualquiera de sus versiones, la bicicleta Porsche es tuya. Aprovecha esta increíble promoción. Bicicleta, la barra y el porta bicicleta, válido hasta agotar stock de solamente 10 unidades. Te esperamos en el Porsche Center de Santiago. Y una bicicleta Porsche es una cuestión bastante...
Son otras palabras.
Otras palabras.
Hoy, durante la última semana, generamos harta expectativa con nuestro auspiciador incógnito, que ya lo develamos, ¿ah? Y se llama Mercados G. ¿Ah? Es un trading online para los que van un paso adelante, los que van más allá. Tiene acceso a 5.000 instrumentos financieros, acciones, commodities, monedas, bonos, y permitiendo tomar posiciones al alza y a la baja, apoyado por el mejor equipo de expertos, Mercados G. Buen dato, ¿no?
Bueno, muy pronto se viene el IPO de la empresa Ferrari, de auto Ferrari, que se abre, tengo entendido, en Italia. Así que si usted quiere de alguna manera ser partícipe del trading o de la inversión cuando salga al mercado, se puede inscribir ahí en mercadosg.com. Y si quieres tener éxito en el mundo de las inversiones, tienes que oír a tus mayores. Para esto, Roderick Kraus tiene una oportunidad que no puedes dejar pasar. Lleva tus audífonos Oticon con en 12 cuotas desde 17.500 pesos. Solo en óptica Roderick Kraus. Yo viendo el volumen que dejan los audífonos acá...
¿Lo voy a necesitar luego?
No, yo no. Los otros amigos...
Ajá.
Le vas a dar vamos a mandar a Roderick Kraus
a
comprar Oticon.
Oye, y yo estoy hoy día dedicado a las recomendaciones, porque te di una recién, tengo una hora y te voy a dar una más rato. A todas te van a gustar. Esta tiene que ver con ropa, de la que nos tiene acostumbrado en la calidad...
Supima.
Exactamente. Bruce Lauder con su calidad Supima, que es el cash.
No es su prima, como no, quería decir Supima. El licenciado.
El licenciado, tú sabes cómo es.
¿Ah? Bueno, el licenciado tiene unas primas.
¿Sí?
Sí.
¿Son su prima?
Son absolutamente su prima. Absolutamente su prima dentro del tier 1%.
Bueno, es el cashmere de los algodones, ¿eh? El algodón su prima que trae Brooks Brothers en todas sus tiendas, donde está toda la temporada ya primavera-verano, que pueden adquirirlas en las 5 tiendas de Santiago y la que está en Plaza Trébol en Concepción.
Y llegó la hora de renovar tu auto en octubre. Aprovecha ahora y renuévalo con la promoción que tus tarjetas Platinum y Wolfmember Santander Lampaz tienen para ti. Estarás acumulando miles de kilómetros Lampaz para volar antes de lo que esperas. ¿Quieres saber más? Entra a santander.cl. Realmente muy conveniente. Por la compra de un auto se gana un viaje gratis casi instantáneo.
Te dije que estaba con los datos hoy día. Mira, aquí tengo otro que a ti te gusta mucho, que lo hiciste delante mío, y que es el pedirle a Colliers International que haga la retasación de tu propiedad, sobre todo si la compraste desde el 2004 en adelante, para que esa retasación pueda ser inscrita ante el Servicio de Impuestos Internos, y en el momento que tú hagas la venta de tu propiedad no te pegue tan fuerte esa mayor utilidad de 8.000 UF que podrías tener al venderla. Esa retasación la hace Colliers, va a tu propiedad, te hace los trámites, y para quienes quieran acceder a ella, tienen que escribir a
tasaciones.reforma@colliers.cl. Sí, con doble L.
Colliers.
Y ojo que ya están medio...
hay lista espera ya.
Anticiparse y el plazo vence el 31 de diciembre. No,
apurarse.
Sí, y ven a conocer el lugar para el lujo en el exclusivo proyecto El Tranque Almagro. Descubre los amplios departamentos exclusivos Depto Casa y espectaculares penthouse que Almagro tiene para ti. Todo en las puertas de la ESA. Entra a almagro.cl/lujo y conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Vamos rápidamente a las noticias. La bolsa de Shanghái reabrió este jueves con un avance del 2,96% luego de haber permanecido cerrada por 7 días, periodo en el que China celebró la Semana Dorada, vacaciones por el Día Nacional de China, que se conmemora el 1 de octubre. El resto de los grandes mercados de Asia cerró a la baja. Debe ser buena esa fiesta.
Esas son fiestas pachas, ¿eh? Sí. Ahora, nosotros no estamos para celebrar tanto y hay que reactivar la economía, pero cuando estemos bollantes deberíamos pensar una cosa así, ¿eh?
Sí, de la Semana Dorada.
Vamos a ver para cuándo vamos a estar bollantes. Bueno, Diario Pulso destaca que Chile se expandirá menos que el promedio de la economía mundial por 7 años consecutivos hasta 2020. El año pasado nuestro país creció 1,8%, mientras que la economía global lo hizo 3,4%. Esta tendencia se mantendrá durante los próximos años, con un crecimiento de 2,26% para Chile este año versus 3,1% para el promedio global. Esto de verdad que es una mala noticia, porque no solo no es el efecto comparativo, pero evidentemente se nos van alejando las posibilidades de ser un país desarrollado, no porque la verdad, nosotros competimos contra nosotros mismos, pero evidentemente hay un efecto contra otros países. Nosotros queríamos ser como Portugal en 2020, ya con suerte vamos a ser, no recuerdo el nombre, pero alguna de las repúblicas bálticas, con suerte, en el 2024. Y si las cosas no mejoran
¿qué
mucho?
República Báltica,
y Grecia sigue cayendo, a lo mejor nos podríamos acercar a Grecia.
Esa porque no todo es economía, porque si somos como una República Báltica,
bueno,
respecto a otras cosas cualitativas.
Stolichnaya.
Eso es ruso.
Oye, o bielorruso.
Bueno, antes de leer la próxima noticia, es que estamos recibiendo WhatsApp y uno de ellos pregunta si para una inversión, un trade a 2 años, recomiendan LAN o Cencosud. Ayer creo que hablamos de LAN o Cencosud, y la visión de casi todos por ahora es bastante neutral y con tendencia negativa, dado lo que está pasando en Brasil. Por lo tanto, la respuesta es si puede seguir cayendo, digamos. Esa es la respuesta que dan los expertos y la respuesta que todavía nos creemos. Hacienda propuso incorporar 2 directores independientes a las empresas públicas. La iniciativa se sumará a la ampliación del sistema de alta dirección pública, donde se incorporará la dirección del trabajo. La iniciativa se produce luego de los cuestionamientos que recibió el gobierno por el bono de 6,3 billones que otorgó Banco Estado a sus trabajadores.
Yo voy a leer una que te soltaste probablemente por casualidad, pero que es importante, ¿eh? Y una buena noticia, al fin. Sí. Y yo voy a quedarla. Las compras de bienes, las importaciones de bienes de capital subieron un 14% en septiembre y anotaron su primer trimestre positivo en 2 años.
Un mini brote verde.
Lo que hay que ver es si esto es tendencia o no. Durante el tercer trimestre estas importaciones crecieron 3%, su mejor resultado desde el segundo trimestre de 2013. Las compras totales al exterior, sin embargo, cayeron 8% en el noveno mes del año y las de consumo 10%. Las exportaciones también descendieron 10%. Por lo menos aquí vemos un indicador positivo en un periodo de 3 meses, lo que hay que seguir monitoreando en los próximos meses si esto es tendencial o no. Ojalá así lo sea.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz criticó el acuerdo de asociación transpacífico e indicó que hay mucha preocupación en los Estados Unidos que el nuevo acuerdo TPP será muy malo para los trabajadores comunes, el medio ambiente y la salud. Algunas personas llaman al TPP un motivador para las reformas estructurales, pero yo lo llamo un motivador para una mayor desigualdad y socavar protecciones básicas de las personas en nuestra economía, indicó el ex premio Nobel.
Y fíjate que aquí se le puso pesada la pista a Obama, Hillary, la candidata demócrata con muchas posibilidades.
La gran Hillary.
También no le gusta el TPP, lo manifestó ayer, y ella cree que esto va a generar menor empleo en Estados Unidos. Así que Hillary le saque al frente a Obama en estos temas no es buena noticia, para sobre todo que tiene que aprobarlo los congresos, no solo el de Estados Unidos, sino que el chileno y todos los países sí. que están en el TPP.
Le queda un largo camino todavía al TPP.
Bueno, el FMI advirtió que la alta exposición a los mercados latinoamericanos de los principales bancos españoles, Santander y BBVA, podría perjudicar su rentabilidad. Este factor, indicó, les ha reportado una gran rentabilidad en los últimos años. Sin embargo, la vemos como un lastre para la rentabilidad, indicó el portavoz del FMI en esta reunión que se está celebrando ya hace dos días en la capital peruana, en Lima.
Oye, esta noticia es sorprendente, que el primer banco privado de Alemania, el Deutsche Bank, anunció pérdidas de 7.000 millones de dólares.
Ahí tenés que abrir.
Para el tercer trimestre del año, las mayores de su historia en un solo trimestre. El mal resultado obligó a la dirección del banco a anunciar recortes y una posible supresión de los dividendos. Ni siquiera en 2008, el peor año de la crisis financiera, Deutsche Bank registró pérdidas tan sustanciales. Perdón, no queríamos dar malas noticias, pero esta es una muy mala noticia, que uno de los principales bancos de Alemania esté perdiendo plata.
No es normal, además, escuchar malas noticias de Alemania, con todo este caso que ha pasado con Volkswagen, ahora con esto. No es normal, ¿eh? El Made in Germany hoy día está con el foco del mundo.
Sí.
Oye, la agencia Moody's ratificó la calificación crediticia triple A y la perspectiva estable de Estados Unidos, pero destacó las amenazas potenciales a largo plazo para la nota. De acuerdo a Moody's, una rebaja podría ocurrir hacia el final de la década o en la siguiente si la política fiscal se mantenía sin cambios y el déficit presupuestario y los ratios de deuda aumentan.
Bien, ya estamos en estudio con Ignacio Briones. Inmediatamente lo vamos a saludar después de esto que le voy a contar. Así como un padre quiere lo mejor para un hijo, en AFP Habitat queremos lo mejor para ti. Infórmate más en afphabitat.cl.
Tú tienes un plan y Entel tiene uno para ti. Ahora plan multimedia cuenta controlada por 20.990 pesos. Hasta 500 minutos y 1.5 gigas de navegación para que estés siempre mejor conectado. Si eres cliente, disfrútalo y si no, cámbiate. Más información en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado.
Oye, Bloomberg me informa acá instantáneamente que las peticiones de subsidio de desempleo descendieron a un nivel bastante bajo, ¿eh? Lo cual es una buena noticia en Estados Unidos, que puede ser una mala noticia para los mercados, finalmente.
Exactamente.
Cuando pensamos en el futuro, muchas veces no pensamos en cómo proteger y asegurar el futuro de quienes más queremos. Euroamérica Seguros de Vida, la alternativa para cuidar el futuro de tu familia y vivir tranquilo. Euroamérica Seguros de Vida, un buen consejo siempre.
MSC Inversiones Globales cuenta con una reconocida excelencia en renta fija. Diversifique sus riesgos y acceda a una plataforma global. Consulte a los especialistas de MSC, una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Ellos son expertos en inversiones financieras y tienen 32 años asesorando clientes de alto patrimonio. Los pueden contactar en msc.cl.
Bien, siendo las 9:34 de la mañana, vamos a conversar con Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre este índice de, ¿cómo se dice?
Competitividad
Global 2015-2016, en el cual, para hacer un breve resumen, el país más competitivo es Suiza. El segundo viene después Singapur y tercero está Estados Unidos, cuarto Alemania, por nombrar los top five, y después viene Holanda. Japón está en el sexto lugar y de ahí pasa todo. China está en el 28º lugar, la segunda economía del mundo está en el 28º lugar, y nosotros, Chile, está en el lugar número 35. En los últimos lugares están países bastante desconocidos para nosotros, como Guinea, Chad, Mauritania, Sierra Leona y Burundi. Chile es el mejor ubicado a nivel latinoamericano, y entonces vamos a conversar bien de qué se trata este tema, porque muchas veces salen titulares y nadie sabe bien en qué consiste. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación.
De nada, pues gracias por venir. Oye, ¿en qué consiste primero que nada esta medición que ustedes mismos la hacen, la llevan a cabo y define cosas tan relevantes como este índice para países completos?
Bueno, como tú bien señalabas, efectivamente en el mundo existe una serie de índices de todo lo que uno se le puede ocurrir.
Sí, el índice de la felicidad.
Hay índices de corrupción, de gobernanza, un amplio pool, y en materia económica también, ¿no es cierto? Ahora, en materia de competitividad, el índice que elabora el Foro Económico Mundial es sin duda el más importante de todos, el que tiene más larga data, el que es más complejo y sofisticado en su medición, y apunta a medir una variable crítica para cualquier país. Por eso que los países que tú revisabas es interesante, porque tienes desarrollados, en desarrollo, pobre. Para todo es clave la competitividad. ¿Qué significa la competitividad? Al final del día es la capacidad que tiene un país, ¿no es cierto?, para hacer mejor las cosas desde el punto de vista de su economía. Y eso involucra una serie de variables, ¿no es cierto?, que no solamente tienen que ver con lo estrictamente económico, sino que también con fundamentos institucionales, con requisitos de infraestructura, con capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese paquete, todas esas variables se engloban en este índice y da un resultado final que nos permite comparar los países respecto a su grado de competitividad en el concierto mundial. Entonces, bien resumidamente y sin entrar al detalle, diría que en el caso del World Economic Forum, del cual la Universidad Adolfo Ibáñez es el partner local desde hace muchos años, nosotros desarrollamos y levantamos los datos para el WEF, tiene básicamente tres áreas donde se concentran los distintos indicadores. Uno es lo que yo llamo los requisitos básicos, es como el desde para que un país pueda crecer y ser productivo, la condición necesaria, si ustedes quieren. Ahí se meten temas como instituciones, infraestructura, la estabilidad macro, la salud y la educación primaria, ¿ya? Después hay una segunda área que le llaman los requisitos para la eficiencia. Es un paso, un nivel más adelante, un nivel de sofisticación un poquito mayor. Ahí entra la educación superior y la capacitación, la eficiencia que tienen los mercados de bienes, la eficiencia de los mercados laborales, la sofisticación del mercado financiero, la tecnología, el tamaño del mercado. Y luego hay una tercera capa ya de mayor sofisticación, ¿no es cierto?, propia de los países cuando entran a estadios de desarrollo mayor, que tiene que ver con innovación y sofisticación. Aquí entra la sofisticación de los negocios y la innovación propiamente tal. Entonces, cada uno de estos subíndices tiene una serie de preguntas o de variables que van generando este índice y que se dividen en este indicador en dos fuentes de datos. Una, variables duras, ¿cierto? Cuando usted habla, por ejemplo, en el pilar macroeconómico y se pregunta sobre la deuda pública, bueno, está la estadística de deuda pública y se comparan los países en esa dimensión. Pero también hay una serie de variables que tienen que ver con percepciones. ¿Cómo percibe el empresariado que funciona su mercado laboral? ¿Cuán compleja ve ellos que es la regulación? ¿Cuán al debe estamos en materia de innovación? Fíjate, entonces, el mix de esas dos cosas entra en esta juguera y arroja un índice global que se hace año a año.
Ignacio, cuando uno mira y entrando en tierra derecha respecto a lo que a cómo nos toca esto a nivel de Chile, uno, si quiere hacer una lectura positiva, nuevamente Chile destaca en las regiones, por lejos, el mejor comportamiento, incluso países que están en una lucha por competir más directamente con Chile, como por ejemplo Perú cae más. Pero si uno mira la tendencia de Chile, aunque no haya una caída estrepitosa, la curva es preocupante. O sea, el año 2005 Chile estaba en el lugar 22 a nivel mundial y hoy está en el nivel 35, y si uno lo compara con todos los demás países de América Latina, es la única que tiene una persistente curva a la baja. Y si uno mira los indicadores que tú hiciste referencia, uno podría incluso pensar que en los próximos años podríamos incluso seguir cayendo, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema laboral y con lo que tiene que ver con empleo, con competitividad. ¿Cómo ves esa curva descendente con la coyuntura que tenemos hoy día proyectando el futuro?
Bueno, el punto que tú haces es fundamental, porque la dificultad que tiene la presentación de estos indicadores que se hacen año a año es que en realidad de un año a otro como que no hay mucho cambio. Uno puede subir un lugar, bajar dos. Hay casos extremos, ¿no es cierto? Brasil este año cae 18 puestos por razones que podemos discutir después. Pero en general son cambios pequeñitos, ¿ya? Y eso a uno le impide ver la película completa. Por eso que es bueno ver esto en periodos largos. Y acá la conclusión que tú sacas a mí me parece fundamental. O sea, en los últimos años, uno ve desde 2005 hasta hoy día, hemos perdido 13 lugares. Y sistemáticamente, salvo años puntuales, esa tendencia a la baja se ha seguido produciendo, ¿ya? Entonces, es cierto, Chile sigue ocupando el primer lugar en América Latina, pero también es muy cierto que la tendencia es clara y sostenida hacia la baja en términos de competitividad. Dicho eso, otro elemento importante. cuando uno analiza el valor del índice para Chile, uno nota que el valor en sí no cambia. El número, ¿no es cierto?, que sale de esta juguera al final del día, es el mismo. Y básicamente el mismo que teníamos el año pasado y el antepasado y así.
Es el efecto de comparación.
Por lo tanto, lo que esto nos está señalando, que hay otros países que en promedio lo están haciendo mejor que nosotros. Y nosotros nos estamos quedando atrás en términos relativos. Y eso es un llamado de atención, es un hecho que debiera preocuparnos. Porque quien dice productividad, ¿no es cierto?, quien dice competitividad, perdón, dice productividad y dice crecimiento económico al final del día.
Ignacio, ¿en qué parte nos estamos quedando atrás? ¿Cuáles son las mayores causas de esta caída que no mejoramos respecto a lo otro?
Bueno, yo diría dos cosas. Déjame tomar un poco de tiempo en esto porque es importante. Primero, yo creo que es bueno contextualizar, si nosotros tenemos en la retina que Chile ocupa el lugar número 35 en promedio, es preguntarnos en qué área estamos mejor que 35 y en qué área estamos peor que el 35. ¿Okay? Eso nos permite identificar cuáles son nuestras ventajas y debilidades relativas. Y lo cierto es que en 12 de las variables claves, en 8 de las 12 variables clave que componen este índice, nosotros tenemos una nota que es peor que nuestro promedio global. ¿Ya? Esto es tecnología, eficiencia en el mercado de bienes, tamaño de mercado, infraestructura, innovación, sofisticación de negocio, eficiencia en el mercado laboral, educación primaria y salud. ¿Y en qué área estamos mejor en términos relativos? Bueno, lo sospechoso de siempre, desarrollo de mercado financiero, entorno macro, instituciones, educación superior y capacitación. Ojo, ahí es un punto relevante, nosotros creemos que estamos en crisis en la educación superior, bueno, lo que nos dice el índice es que en términos relativos es una ventaja. Ahora, otra manera de mirar el problema es en qué áreas, respecto a mediciones anteriores, retrocedimos y avanzamos. Y aquí hay nuevamente un dato que debiera llevarnos a preocuparnos. De las 12 variables claves que componen el índice, resulta que este año retrocedimos en 9. ¿Ya? Y solo subimos en 3. ¿En cuáles subimos? En infraestructura, en tecnología, en sofisticación de negocio. Ahora, subidas bastante marginales. ¿Dónde caímos? Marginalmente en educación superior y capacitación, en innovación, en desarrollo de mercado financiero y tamaño de mercado. Bajas marginales. Bajas más relevantes. Salud y educación primaria. Instituciones, muy importante, y me encantaría que pudiéramos referirnos en algún momento más. Eficiencia del mercado de bienes, una baja importante, probablemente contaminada con los problemas que han habido en los mercados, los escándalos que han habido en los mercados y que eso se traspasa al índice. El entorno macro, que tiene que ver con un ligero aumento de la deuda pública y el tema de la inflación. Y eficiencia del mercado laboral, que destaca una caída de 13 puestos respecto al año anterior.
Entonces, 13 puestos. Claro. O sea, antes nosotros estábamos 50 y ahora estamos 63.
Nosotros estamos hoy día estamos en eficiencia del mercado laboral en el puesto 55 y anteriormente estábamos en el 42, en el agregado. ¿Eh?
Ya. Yeah.
Pero es una caída de 13 puntos, es una caída importante. Y insisto, mi tema acá es que de las 12 variables claves que componen el índice, en 9 estamos cayendo y solo en 3 estamos subiendo y apenas marginalmente. Entonces, de nuevo, esto dibuja un diagnóstico en que por un lado tenemos una baja sostenida, ¿cierto? Que a lo mejor no la percibimos año a año, pero cuando uno mira un periodo de 10 años se ve clarísimo. Y dos, que tenemos varias áreas o una mayoría de áreas donde estamos retrocediendo y eso es un llamado de atención.
¿Y por qué caemos tanto en el eficiencia de mercado laboral?
Mira, la eficiencia de mercado laboral, déjame decir dos cosas. Primero,
acá no hay reforma, todavía no hay reforma laboral ni nada.
Sí.
¿Y no es el susto la reforma también? Lo que refiere,
tiene mucho que ver con eso. Déjame decir dos cosas. Lo primero es que en eficiencia de mercado laboral, cuando el Foro Económico Mundial pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocio en su país? Le pregunta esto a los empresarios. Siempre el tema de las regulaciones laborales ha aparecido como en cabeza de lista, ¿ya? Y este año no es la excepción. Ahora, ¿por qué se produce un deterioro relativo del pilar mercado laboral, pese a que aún no tenemos reforma? Bueno, tiene que ver con lo que yo explicaba al principio. Una parte de las variables que incluye el índice se construyen en base a encuestas, una encuesta que nosotros aplicamos, son percepciones. Y esas percepciones tienen dos dimensiones. Una, la anticipación de lo que la reforma se espera va a involucrar, por un lado, y dos, el componente cíclico, ¿no es cierto? Es evidente que cuando la economía hay una sensación de mayor pesimismo, ese pesimismo también se traspasa a las variables clave. Y en particular, donde uno nota una subida o un deterioro importante del mercado laboral este año, tiene que ver con, uno, prácticas de contratación y despido. Estábamos en el lugar 66, subimos al 110. Tú miras, aquí no ha pasado nada en esa materia, pero hay una expectativa de que pueda pasar algo debido a lo que se está discutiendo. Y la otra variable donde se produce un deterioro es pago y productividad, nuevo, probablemente contaminado o influido por la discusión que tenemos. Destaca también un tema que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, que es la baja participación femenina en la fuerza laboral, ¿no es cierto? Y por último, la indemnización por años de servicio. Estos dos elementos siempre han salido, salen en todos los índices. Es interesante constatar que la reforma laboral además no se hace cargo de ello. Entonces, yo creo que hay un mix de cosas, influido por la coyuntura, influido por las anticipaciones de lo que puede implicar la reforma, y que se traspasan en las percepciones de los agentes en este índice.
Y de todos estos indicadores, evidentemente que son todos importantes y entre ellos hay varios vasos comunicantes, pero ¿cuáles ves tú como los más críticos que de verdad apunten a la competitividad de Chile y que se nos estén yendo de las manos?
Mira, yo creo que son bastante indisociables, ¿eh? Esa es la riqueza de este índice, que no es un elemento. En realidad todos interactúan entre ellos y van a depender del estado de desarrollo del país, del nivel de desarrollo. Pero yo creo que el pilar institucional es básico, ¿ya? Eso es para todos debería ser muy intuitivo, que sin una institucionalidad sólida es imposible construir el edificio hacia arriba. Ese es el primer piso de la casa, ¿ya?
Y ese Chile se ha destacado en la región.
Chile siempre se ha destacado y sigue siendo una fortaleza relativa, ¿eh? Sigue siendo una cosa muy importante, y es bueno no perderlo de vista, sobre todo en momentos de crispación y desconfianza de las instituciones. Dicho lo anterior, el informe nos trae malas noticias en esa materia, ¿eh? Y volviendo con la pregunta tuya de las percepciones, destaca en el pilar institucional un deterioro muy significativo en la percepción de desvío de fondos públicos, por ejemplo.
Chuta.
Subimos del puesto 23 que teníamos antes al 31, o sea, retrocedimos 8 lugares. Favoritismo en las decisiones de funcionarios de gobierno, empeoramos desde el lugar 27 al 42. De nuevo, tú me dirás, ¿cuál es el dato duro? Aquí no hay dato duro, esto es percepción. Y esa percepción es consistente con los escándalos que hemos conocido en todas las áreas. Entonces, yo creo que es que el llamado acá es instituciones, es clave y hay que cuidarlas. Ese diría yo que es un primer elemento fundamental. Segundo, mercado financiero, ¿cierto? Este es un programa financiero. Es evidente que el mercado financiero como intermediador de recursos es fundamental, ¿no es cierto?, para alocar correctamente los recursos y permitir el emprendimiento. Chile tiene una fortaleza relativa en esa materia, en términos de regulación. Este año volvemos a subir en esa materia.
Oye, Ignacio, se nos acaba el tiempo y yo te quería hacer la última pregunta. ¿Por qué los suizos son tan capos en este cuento?
Porque son suizos.
¿Pero por qué? ¿Qué hacen?
No, yo diría porque tienen un mix de todo lo que hemos conversado. O sea, tienen el pilar institucional y los requisitos básicos muy bien resueltos. Tienen el tema de regulación de mercado y mercados que funcionan muy bien resueltos. Y que duda cabe que en materia de sofisticación de negocio, de innovación, bueno, están a la punta del mundo, ¿eh?
Y no están en la Unión Europea, ¿eh?
No están en la Unión Europea, los suizos.
En medio de Europa.
¿Eh? Están en medio de Europa, no están en la Unión Europea. Oye, yo, un punto que quisiera destacar, perdona, yo sé que están apurados el tiempo, pero me parece bien relevante dado que el programa es financiero.
Dale.
Hay un cambio favorable, muy positivo, que viene en este informe, que yo quiero destacar, que es una mejora sustancial en la percepción de la regulación en el mercado de valores, ¿eh? Y esto es algo que viene sucediéndose en el tiempo. Para darle una idea, el año 2010 nosotros ocupábamos el puesto 104, hemos mejorado progresivamente, y este año estamos en el puesto 19. ¿Ya? Sí. O sea, el tremendo salto.
¿Y esto tiene que ver con la dureza que ha sido
yo creo
la
que SBS, yo,
las
yo, yo mi lectura tiene que ver con eso, porque uno podría ver el vaso medio lleno o medio vacío, relativo a decir, oye, acá el mercado financiero tiene problemas porque hay escándalos como los que hemos conocido, lo cual es cierto.
Pero este es el lado positivo de eso.
Pero este es el lado positivo, que el regulador ha tenido un rol activo. Desde el papel que jugó Fernando Coloma y el que ha tenido mantenido Pavé, han tenido una mano dura, ¿eh? Y han hecho sanciones duras a quienes infrinjan la buena fe de los mercados, y eso es algo muy positivo y muy importante. Y algo similar se nota en materia del regulador de la competencia, que también tiene una mejora importante, producto de que tenía un actuar activo. Yo quisiera destacar eso, dado que estamos hablando de las instituciones,
¿eh? Excelente, nosotros acá siempre tenemos la filosofía de ver el vaso medio lleno, así que nos parece muy bien. Vamos y volvemos, señor. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias a usted.
Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizando este interesante tema que quedamos medio corto de tiempo para variar. Vamos y volvemos con los mercados con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Estamos de vuelta. Hoy día es día de eliminatoria.
O de clasificatoria.
Cambiamos los brasileños le dicen en eliminatoria.
Bueno,
Oye, la apuesta, dicen que Chile gana marginalmente. Las grandes casas de apuesta pagan 2.4 por Chile, 3.2 por el empate y 3.2 igual por un triunfo de Brasil.
O sea, cerrada la apuesta.
Y por ejemplo, en otro partido, el de Bolivia-Uruguay, apuesta que marginalmente gana Uruguay y lo que más paga es un empate.
¿Juegan en La Paz o no?
Apuesta que gana Bolivia, en realidad.
¿Es quién juega en La Paz? Sí. La Paz es muy difícil.
2.6. Y en el partido Colombia-Perú, que ese partido va a estar de chispazo, Perú paga 6.5 veces contra Colombia 1.5. O sea, Colombia lo tienen absolutamente de
favorito.
Y Argentina paga 1.36 contra Ecuador en Buenos Aires. Eso les puedo decir de la eliminatoria. De las clasificatorias. Vamos, don Axel, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, gracias. Oye, ¿cómo partieron los mercados?
A ver, les cuento, hoy día tenemos un poquito de toma utilidad en los mercados, luego de 6 días de fuerte alza, donde en general los mercados subieron alrededor de 6-7%, hoy día vemos un poquito de toma utilidades. Los mercados en Asia cerraron todo en rojo, salvo China, que cerró fuerte arriba, alrededor de un 3%, pero eso básicamente porque estuvo cerrado 7 días y ajustó un poco a las subidas que hemos visto durante estos últimos días. En el caso de Europa estamos con rendimientos mixtos, desde menos 0.40 a más 0.40, y los futuros en Estados Unidos pronostican una apertura negativa de un 0.35.
Ya, ¿y el dólar versus el peso chileno?
El dólar peso en este minuto en nivel de 683, abrió a 6.81 en la mañana y luego el dato de inflación saltó hasta los niveles de 6.85. Yo diría que el dólar en Chile debilitándose por lo que les comento, el dato de inflación, y además por el precio del cobre, el cual hoy día está cayendo un 1.6%, operando en niveles 232.90 la libra.
Oye, fuerte caída del cobre, ¿eh?
Sí, fuerte caída del cobre, pero hay que tener en cuenta que también veníamos de un par de días bastante buenos y por lo tanto era más rebote técnico y era esperar un poco que cayera algo más.
O sea, con subida y baja fuerte todos estos días, finalmente igual andamos ahí en un promedio de 2.30, que es un promedio muy malo para la economía chilena, ¿eh?
Exactamente, bastante discreto. O sea, el cobre ha subido los últimos días, pero como tú dices, está en 2.30 y la verdad es que las perspectivas para adelante tampoco son que suba mucho más que eso.
Por eso el dólar se está ¿cuánto el dólar? Perdón, que me...
El dólar en niveles de ahora en 682.60, pero como les digo, había...
Se pegó un salto y ahora se está ajustando, ¿no?
Sí, se está ajustando. Es que este tema del dato de inflación, de que salió algo menor, produce una reacción inicial de que ciertas personas pueden pensar de que con esto y el pésimo dato de IMACEC que vimos el lunes, tal vez el Banco Central no suba la tasa en esta reunión y se espere una más. Entonces ahí está la especulación frente a eso.
Bien, muchas gracias.
Oye, por último les comento, en Estados Unidos vale la pena resaltar que hoy día parte la entrega de resultados del tercer trimestre, parte reportando Alcoa, y yo creo que eso va a ser importante cómo se vengan las utilidades de cara a las próximas semanas. Y lo otro importante que sale hoy día son las minutas de la FED, hoy día en la tarde, las minutas sobre la última reunión que hubo el 17 de septiembre, y eso va a estar bastante interesante para ver cuán cerca cuán lejos está, digamos, la Reserva Federal de subir la tasa en las próximas reuniones.
Veremos, Axel. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
Igual para usted, un abrazo.
Gracias, Axel. Bueno, los dejo invitados con las noticias con don Rodrigo Álvarez, que está listo ya para dársela en un par de minutos más.
Y después suena bien con Bárbara Espejo.
Sí, muy buenos días.